Qué gusto saludarle en este programa especial en donde hoy queremos hacer la información más agradable, más amigable. La hora, pues esperemos que también se preste para que usted pueda aprovechar este espacio de comunicación. Y en este programa especial me acompaña mi compañera Julieta Baca Aguirre. ¿Cómo estás, Julieta?
Muchas gracias, Víctor. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Y yo estoy emocionada, Víctor.
Sí.
Porque es un poco mi territorio.
Sí.
Y ya sabes que en mi territorio yo me siento...
cómoda.
Pues muy cómoda.
Así es.
Más de lo habitual.
Como leona cazando en África.
Poquito sí. Pero no, yo no voy a ser la que le dé la información. Claro. Usted no se preocupe. Para eso tenemos a un experto en el área.
Sí, sí, sí. Y la idea es justo que también tengamos la oportunidad de hablar de temas en materia de salud que son importantes. Uh-huh. Y yo en esta ocasión quise que me acompañara Julieta porque además, pues ella es, ya lo escuchó usted, la que domina el asunto, pero pues en compañía de otro experto que es nuestro invitado.
Claro, vamos aterrizando el tema. Vamos primero a presentarles al doctor Francisco Valadez Correa, jefe de servicio de coloprocto del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Doctor, bienvenido.
Doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos
Muchísimas
días.
Gracias por la invitación, un tema muy, muy interesante. Gracias, Víctor, gracias, Julieta, por la invitación. Y pues esperemos que este programa se nos pase ameno, pero lo más importante que le dejemos esa semillita en el que quien nos escucha, de la concientización del cáncer de colon y de recto.
¿Qué tan difícil es atender a los pacientes con este padecimiento? Porque al ser colon y recto, creo que es como medio tabú de repente el tratarlo y atenderlo y hablar de él, ¿no?
Sí, fíjate que sí es un tabú y digo, yo siempre les comento en esas campañas de que vamos a prevenir, vamos a diagnosticar. Es uno de los cánceres que ha aumentado su incidencia. Pero yo les comento a mis alumnos, dije, si ha aumentado su incidencia, ¿por qué ha aumentado el cáncer? Pero le digo, les comento, pero es que hace 10 años, si te preguntabas cuáles eran los más comunes, era el cáncer cervicouterino.
Uh-huh.
Es el de mama que todavía sigue. Les comento, ¿y por qué creen que eso ya no es? Dije, no es que haya existido una cura para el cáncer cervicouterino, no.
Buen punto.
Es porque se ha hecho campañas desde que iba en la secundaria hace años.
Claro.
Campañas uh-huh. de Papá Nicolau.
Uh-huh.
Y eso a la mujer sí se le inculca desde la infancia de que se tiene que hacer un Papá Nicolau, se tiene que hacer una mamografía, pero nadie nos dice tienes que hacer
una colonoscopia
a los 50 años.
Claro.
Entonces todas esas Papá Nicolaos, todas esas mamografías que hacen detectan los cánceres a tiempo, se tratan uh-huh. a tiempo, les va mejor. Y la colonoscopia, como tenemos ese tabú y no nos dice nadie que nos la tenemos que hacer, llegamos ya tarde al diagnóstico, ¿verdad?
Pues sí, pero vamos a pausar esto. Porque ya la colonoscopia es un estudio que va a ayudarnos al diagnóstico, pero yo quisiera agarrar la enfermedad como tal desde el inicio.
Uh-huh.
¿Cómo yo, persona que estoy escuchando este programa especial, me podría preocupar o cuándo me podría preocupar o pensar en que posiblemente tengo cáncer colonorrectal?
Ok, mira, te voy a quemar mucho la pregunta, porque si nos vamos con esa pregunta de qué Ajá. síntomas debo de tener para acudir, vamos a llegar tarde.
Oh, no, ok. Eso quería saber.
Sí, sí, es importantísimo.
Porque este cáncer, como muchos otros, son no dan síntomas.
Ok, de acuerdo.
Esos cánceres, cuando son en sus etapas iniciales, no dan sangrado, no dan dolor, no dan pérdida de
ni
peso.
Diarrea.
Exactamente. Ajá. Cuando ya dan esos síntomas de evacuaciones delgaditas, dolor abdominal, sangrado, pérdida de peso, ya estamos hablando de que están en etapas ya más avanzadas.
Ok.
Que es cuando no queremos ver a los pacientes, o sea, no queremos que lleguen a esas etapas. Entonces, es lo como si yo te regreso a la pregunta.
Ajá.
¿Qué síntomas le decían a las mujeres para acudir a hacer la mamografía? ¿O qué
no,
síntomas
edad.
Te dicen? Exactamente.
Uh-huh.
Es lo que queremos cambiar. No hay que esperar síntomas.
Perfecto.
45, 50 años es una colonoscopía.
Ya, de cajón.
Así es. Todos. Las guías internacionales y mexicanas dicen que el paciente de 50 años tenemos uh-huh. que hacer una colonoscopía.
Okay.
Si sale normal, pues ya te la repetirás en 8, 10 años.
Ah, ok. No, o sea, tampoco usted se vaya a poner nervioso porque cada año viene Ajá. la
norma. No. Esa vez la uh-huh. agarramos de broma, le dije, pues no es
tampoco.
No es por gusto, no. Si sale normal la colonoscopia, bien te puede hacer una nueva colonoscopia hasta dentro de 8 años
okay.
más. Pues entonces, es eso, no hay que esperar los síntomas. Y si quisiera síntomas, pues es pérdida de peso, sangrado en las evacuaciones,
uh-huh.
que cambie drásticamente entre estreñimiento y diarrea, alguna sensación de alguna masa o alguna tumoración en el abdomen, esos ya son datos de que algo anda mal.
Okay.
Entonces, ya eso ya hay que acudir al médico, obviamente, para descartar alguna otra
Bien.
Enfermedad.
Justo hablando de estas campañas y de esta información, doctor, marzo fue el mes de la prevención del cáncer colorectal, ¿no?
Es, Víctor, todavía
¿Por
seguimos
qué?
En marzo.
¿Por qué? ¿Por qué fue?
Bien, el mes de marzo se hizo una congregación en Francia hace como 20 años, si no mal recuerdo, y ahí fue cuando les dio, hay que concientizar a la gente de cáncer. Entonces, de hecho, uh-huh. marzo es el 4 de marzo, si no recuerdo, mal no recuerdo, es el Día Mundial del Cáncer. Uh-huh. Entonces, se le dio específicamente un día, que el cáncer de colon y recto es el 31 de marzo, okay. es a cada cáncer, como para darle una visión, para darle una sí. Una concientización a cada cáncer. Entonces, si a Jorin, en octubre es el cáncer de próstata, no recuerdo cuál es el cáncer de mama. Entonces, uh-huh. es eso, para distinguirlos, tienen diferentes colores, si se dan cuenta, es como para darle... Yo le te parece como ese marketing al cáncer,
problema.
Al problema.
Y concentrarnos en el todo.
Así es, para hacer conciencia, porque va a ser muy diferente que cada quien estemos luchando por en nuestra desde nuestra trinchera, uh-huh. por nuestro cáncer que nos interesa, a que decir, este mes todos enfoquémonos al cáncer de colon. Este mes uh-huh. todos al cáncer. Entonces, es por eso que se sí. le dio ese día.
Decía fue porque ya para cuando eso se transmita será abril. Entonces... Pues
más o menos.
Lo que no quiero que se pierda de vista es que estamos hablando del tema por la importancia del mismo y algo bien importante también que a lo mejor va a ser un horario que usted va a escuchar que está acostumbrado que es la hora de la comida,
sí.
pero
no siga.
Te voy a decir una cosa. A mí me parece que es como cuando estás hablando inglés, aprendiendo el inglés, y de repente te corrigen y sientes como que el regaño de que te corrigieron, pero se te graba la palabra que estás diciendo mal. Entonces, en este
como
momento,
un zape, órale.
Aunque a lo mejor la hora, digamos, no sea como la más propicia, a ver, el tema se tiene que tratar. Porque ya lo dijo el doctor, si lo dejamos pasar, si nos quedamos callados, si lo ignoramos o decimos, ah, es que me da pena hablar de, nunca vamos a solucionar
el
problema.
Precisamente por ese tipo de detalles, que la gente luego se escandaliza por hablar Exacto. en una hora en particular sobre una, pues algo tan natural como es la evacuación, uh-huh. pues es por eso que también se nos va de las manos el diagnóstico a tiempo, sí, porque sí, nos da pena es. Decir que tenemos un problema. Doc, si yo tengo familia... con cáncer de colon, ¿qué puede pasar si me espero a los 45 años?
Ok, mira, las guías son muy claras. Si tu familiar es de primer grado, aumenta tu riesgo. ¿Y qué se le recomienda? Si tu familia tuvo cáncer a los 50 años, es tú hacerte la colonoscopia a los 40 años.
Exacto. Uh-huh.
¿Por qué? Porque es como el tiempo en el que un pólipo pequeño, que ahorita les vamos a platicar, que es una lesión premaligna, uh-huh. ese pólipo va a crecer, se va a convertir en una displasia, se va a convertir en un cáncer. Todo eso desde ser pólipo de 5 milímetros a ser un tumor ya cancerígeno pasaron 8 años. Entonces, okay. por eso se les hace que si tu familia tuvo un cáncer a cierta edad, 10 años antes tú te hagas una colonoscopia para si es que vas a tener cáncer, detectarlo pequeñito, pólipo y poderlo quitar.
Pues ahí está la recomendación.
Sí, que esa es la parte también uh-huh. relevante de los datos. Y yo digo, a mí en lo personal sí se me hace que es... una de esas enfermedades que son como un limbo desconocido porque no hay tantos detalles tan precisos y tantas campañas. Y hasta incluso percibiría yo, como todo un ignorante, que hasta cierta parte, a no todo el personal médico le gusta esa especialidad, ¿no? No hay problema.
En realidad,
hay de todo.
Es interesante. Cualquier sí. área tiene su punto, ¿eh?
Sí. Sí. Sí, el tema sí es porque es una especialidad que... ve cirugía grande, que es el cáncer uh-huh. de colon, de recto, y ve cirugía pequeña y común como hemorroides, fisuras, abscesos anales, haces colonoscopía, haces cirugía laparoscópica, cirugía por robot, o sea,
es muy vasta.
Exactamente, o sea, una especialidad muy, muy amplia, digo, uh-huh. yo le digo porque a mí me gustó y uh-huh. Y me sigue gustando, pero sí, esa es la pregunta de compañeros, ¿y por qué hiciste colonoscopía? Es como que la típica pregunta de pacientes y de compañeros. Y les respondo el por qué, porque es una especialidad muy, muy, muy amplia.
O le respondes para servirte y punto, ¿no? Sí,
para
claro,
cuando se ofrezca, cuando se le ofrezca, digo, pues para sí. cuando se les ofrezca al primo, porque siempre.
Al primo del primo.
Ajá,
del
cuando amigo. Se le ofrezca al amigo de tu primo, claro. Ahí estamos al pendiente sobre la salud anorrectal.
Que claro. llega a ocurrir y eso, digamos, está en todos los pacientes se puede atender, o sea, no tienes que ir tú a una clínica especializada en. Cáncer colorrectal, es decir, vas a una clínica donde hay muchas especialidades o un hospital y ahí te derivan, depende de lo que necesites.
Pues al especialista, al indicado.
Sí, es lo ideal, pues al especialista para ya sea colonoscopía para prevenir o al cáncer de colon y de recto para tratarlo.
Muy bien. Tenemos que hacer un primer corte comercial, después de la pausa vamos a hablar, ¿sabes qué? Más detallado de los síntomas.
Bueno.
¿Cuáles son? Porque no se ven. En este asunto me parece que si los queremos
complicado.
Ver es más complicado. Por ejemplo, el cáncer de mama, pues dicen, es que la bolita. Uh-huh. Y en el caso del hombre, el cáncer testicular, es que un bulto extraño.
Claro.
Sí, pero ¿y en el otro cómo me doy cuenta, no?
Bueno.
Esa parte es importante.
Vámonos al corte y regresamos. Bueno, ya regresamos del corte con este tema tan interesante que es el cáncer colorrectal. Y me gustaría abordar el tema de los síntomas particularmente, porque lo explicábamos en el fragmento pasado. Los síntomas se presentan cuando generalmente la enfermedad ya avanzó. Y de por sí ya los síntomas son tabú. Sobre todo en el género masculino, si no me equivoco, doctor, me corriges. Porque a mí me ha tocado con personas cercanas a mí que tienen estos síntomas, que tú les estás diciendo, oye, es una alarma roja, un foco rojo, por favor, vete a checar, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque se enteran cómo es la colonoscopia y prefieren darle la vuelta. Entonces, ¿cómo se empieza a presentar una enfermedad propia del colon que nos pueda preocupar?
Ok, mira, los síntomas o los signos del cáncer de colon, uno de los principales es el sangrado.
Ok.
Ese es como que un dato de alarma. Dos, que las evacuaciones cambien entre delgaditas, gruesas o que se mantengan delgaditas siempre que el paciente va a evacuar. Dolor abdominal, distensión abdominal, que el paciente esté perdiendo peso, que esté perdiendo como que centímetros de talla. Esos son como que los datos de alarma. Y sí es muy, como dicen, muchas veces es el hombre, porque sí es cierto, cuando yo a mis pacientes que atiendo, las mujeres desde que les preguntas, ay, ¿cuánto llevas con el sangrado? No, es que me pasó hace una semana y luego busqué
ayuda.
Cita. Y luego topas con muchos hombres, digo, no son la mayoría, pero muchos hombres de que, pues es que me pasó hace 2 años y se me quitó. Y luego me pasó hace 1 año y se me quitó. Y tomé esto y se me disminuyó. O hay gente que dice, es que llevo 1 mes, 2 meses sangrando y ya hasta que empecé a sentirme como cansado, empecé a sentirme como que me dijo la familia que estaba medio pálido, ya fue cuando me preocupé. Entonces, sí es como que ese tabú. Y digo, yo quisiera dejar este mensaje. El no todo lo que sangra son hemorroides.
Ok, de acuerdo.
Eso es algo muy, muy, muy importante. Otra vez estaba haciendo, revisando pues mis expedientes de la consulta en lo particular y en la institución, y conté 5 o 6 pacientes en cuales su motivo de consulta eran hemorroides. O sea, eran muy similares los casos clínicos. Paciente llegaba, doctor, es que llevo sangrando 5 o 6 meses, ya llevo esos medicamentos, me sacaban una lista de 10 medicamentos para hemorroides.
Para hemorroides,
y es que ya fui con el doctor de la CIMI, ya fui con el doctor de eso, fui con el doctor de esto, y me han dejado esto y estas pomadas y estos medicamentos, pero no se me quitan las hemorroides. Y mis hemorroides son tan duras que no se pueden quitar con esos medicamentos. Les haces un tacto y un tumor de recto.
¡Wow!
O sea, y eso no es nada...
Y en el consultorio, con un
así
tacto.
Así es.
O sea, que el tacto es más limitado que la colonoscopia.
Claro,
que
no está por profunda.
El tacto solamente son 5 o 6 centímetros de la región del ano hacia el recto. A lo que voy es, el paciente llevó 6 meses o más tiempo con un tumor de recto. Y que nunca nadie se lo diagnosticó porque iban con la farmacia a preguntar, oiga, ¿y algo para las hemorroides? Tómate esto. Y se tomaban 1 mes esto. Y otra, no me funcionó. Otra vez voy. Algo para las hemorroides que sea mejor. Tómate esto. Y así se la llevan. Y digo, no es tan raro encontrar ese tipo de pacientes que llegan diciendo que tienen unas hemorroides que no se les quitan con los medicamentos, pero es porque tienen una tumoración.
Y que, ojo, están llegando autodiagnosticados, ¿eh? Porque ellos dicen, oiga, tengo hemorroides, y el otro doctor que no se preocupó dice, bueno, pues tómate esto, pero así no es. Estamos verificando realmente el origen del problema.
Por supuesto.
Totalmente. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, a lo mejor un médico general, digo, no, yo sé que hay muchísimos médicos generales muy buenos, pero también sé que hay muchísimos médicos generales que se les satura la consulta y que si el paciente llega y dice, es que tengo sangrado y tengo hemorroides, el médico muchas veces le da medicamento para las hemorroides.
No, y a ver, tampoco vas a explorarle el área anal.
Así es.
A todos los pacientes. Yo como médico también procuro no ser invasiva en ese aspecto, prefiero derivarlo a un especialista cuando sospechas, pero para eso hay que hacer un buen interrogatorio y para eso hay que tomarse su tiempo. Y muchas veces no se puede. Y como el paciente te refiere que ya tuvo hemorroides, pues te vas con la finta y dices, pues son hemorroides.
Sí, sí. Y es por eso que digo, no todo lo que sangra son hemorroides. Por eso, porque compañeros y pacientes se van con esa finta de que si me dijo que tiene hemorroides y sangra como hemorroides y todo eso parece que es hemorroides, pues le doy medicamento para hemorroides. Pues
justo es lo que iba a preguntar como ignorante del tema, hablando del sangrado. Cuando hablamos de sangrado es porque viene la evacuación marcada con el color rojo, o la tintura roja, o es porque hay sangrados de goteo.
¿O cómo se vería?
Sí, o sea, ¿cómo lo identifico?
Eso es algo muy, muy fino. porque ya uno con la poca mucha experiencia que tiene, si el paciente dice que es un sangrado rojo brillante que viene separado a las evacuaciones, si es un sangrado que viene junto con las evacuaciones, si es un sangrado que viene mezclado con las evacuaciones, si son coágulos, ya uno ya con conocimiento dice, es altamente probable que sean unas hemorroides, eso puede ser que sean divertículos, eso puede ser que sea un tumor. O sea, ya te vas dando una idea. Exactamente.
Uh-huh. Ya te puedes más o menos imaginar a qué altura del sistema digestivo viene, ¿no? Así el sangrado.
Si dice que es un sangrado ya muy oscuro, huele muy rápido, pues, dice pues que es algo más arriba. Alto. Ajá. Pues si es un sangrado rojo, brillante, como que recién me acabo de cortar, es algo de muy abajo. Uh-huh. Pero ya cuando te dicen cantidades o frecuencia, que vengo sangrado de 15 días para acá todos los días, eso es muy diferente a que vengo sangrando esporádicamente, cuando evacuo duro, sangro, cuando pujo mucho, sangro. Entonces ya como especialista te vas dando cuenta o vas guiando pues tus preguntas para hacer algún estudio.
Oye, ¿y te has encontrado con dificultad para expresarte lo que les preguntas? Por ejemplo, señora, ¿cómo está evacuando? Oiga, ¿y cómo lo vio? Oiga, ¿y qué forma que se te queden viendo?
Fíjate que es la pregunta que siempre llega el paciente y después de hacer toda la interrogación de los antecedentes heredados familiares, digo, bueno, ¿y por qué es por lo que viene? Tengo hemorroides. Y así como que, o sea, sí.
Ajá, pero no.
¿Y él qué sientes?
Pero no.
¿Qué sientes? Es que tengo hemorroides. Y ya lo tienes que preguntar muy específicamente, a ver, ¿tienes sangrado?
Claro.
¿Tienes dolor? ¿Tienes comezón? ¿Tienes ardor? ¿Tienes esto? Casi casi tienes que darles como una baraja de síntomas para que se les haga fácil decirte qué es lo que tienen. Porque tengo dolor, sí, pero,
sí, pero
es cortante. Sí. Es así. Sí, a veces como que ciertos pacientes como que se bloquean. Yo creo que es mucho por la historia, pues, de que dicen, tengo hemorroides. Uh-huh. Y ya. O sea, tengo comezón, tengo dolor, tengo sangrado, tengo hemorroides.
Uh-huh.
Y así llegan diciéndole, tengo hemorroides. Y ya tienes que ir como que rascándoles hasta que encuentras el tipo de sangrado, el tipo de evacuación, el tipo de molestia, y ya llegas, pues, a un diagnóstico.
Ahora, ¿sí van de la mano o no? Es decir, si yo tengo hemorroides, ¿tengo un alto riesgo de tener ese cáncer o no?
Para nada. Uh-huh. Son dos cosas muy, muy diferentes. La enfermedad hemorroidal que el cáncer de colon y de recto.
Pero ¿qué sí enfermedades podrían
derivar en
un cáncer colorrectal?
Ok. Entre las enfermedades que pueden llevar a un cáncer colorrectal, la más importante es tener pólipos.
Okay.
O sea, un pólipo, hay síndromes que se llaman el síndrome polipósico neumatoso familiar, que eso en sí ya es una familia que tiene muchos pólipos, más de 50, 100 pólipos. Ellos sí o sí, al pasar de su vida, van a tener cáncer de colon y de recto.
Uh-huh.
Y son poco la cantidad de pacientes que llegan así, pero son un síndrome hereditario.
Uh-huh.
Las enfermedades inflamatorias, ya sea Crohn o UCI, que son enfermedades que se caracterizan por tener diarrea, sangrados, pérdida de peso, pacientes jóvenes, que se llaman enfermedades inflamatorias intestinales, esas también tienen un riesgo aumentado de padecer cáncer de colon y recto. Por eso, pacientes los diagnosticas y ya les das, o sea, los captas y ya los das seguimiento.
Claro, ya no los dejas que pase, pues.
Así es. Entonces, principalmente son estos dos, los pólipos. Las enfermedades inflamatorias intestinales son las que más pudieran llegar a un cáncer. Y lo que sí es importante decirlo, las hemorroides no van a evolucionar a cáncer.
Uh-huh.
Los divertículos no van a evolucionar a cáncer. El síndrome de intestino irritable, que es la colitis, no va a evolucionar a cáncer.
Uh-huh.
Entonces sí que quede muy claro, porque luego la gente dice, es que tengo divertículos y me tengo que quitármelos porque voy a... No, o sea, los divertículos no van a avanzar a cáncer. Pueden sangrar, sí, pueden sangrar o infectarse, pero a cáncer no van a avanzar.
Ok, de acuerdo.
Ese es un dato interesante, sobre todo porque incluso vamos a tener que quitarle el miedo al paciente de que considere que todo es un signo de alarma, porque también tenemos otro factor con el que hemos platicado en este y varios programas, es que hoy las personas sienten algo o escuchan algo y van y buscan en internet. Y entonces se diagnostican con YouTube y dicen, no, es que
o
yo
con
tengo
la vecina.
Eso. Sí.
El doctor vecina, sí. O el doctor Google.
Exacto.
Y fíjate que eso sí aumenta la consulta. todo lo contrario, que llega el paciente de que, doctor, es que sentí una bolita y ya me metí a ver y creo que tengo cáncer de colon. Y así llegas y es todo lo contrario. Ves una hemorroide pequeñita que no está dando la mayor problema. ¿Pero qué problema tienes? No, ninguno.
Solo pero me sentí algo.
Me sentí en la bolita y me puse a investigar y vi fotos y creo que es un cáncer de ano. Y pues todo lo contrario, decirles, ¿sabes qué? Pues, no, relájate, no es
bueno,
nada de esto. Hasta sus 45, 50 años hacer una colonoscopía y ya, se van ya menos asustados. Pero sí, fíjate que sí pasa eso, que es al contrario del que no se quiere atender.
Uh-huh.
Lo que pasa es que ya muy, y son más en los jóvenes, en los que tienen más acceso a la información. en el cual llegan asustados porque, doctor, ya, quíteme el colon porque tengo cáncer, ya ves, una hemorroide, algo así muy muy simple, y aprovechas para hacer la conciencia de que, bueno, cuando llegue tu tiempo, sí te haces una colonoscopia, pues ahorita uh-huh. no. Pues,
ahora, en este caso específico también, pues aprovechar para invitar al auditorio, ¿en qué horario y en qué días o en qué momento puedo acudir yo al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y pedir que me hagan una revisión con un especialista? ¿Tengo que ir primero con mi médico general a consulta externa y luego me pasan con ustedes? Es decir, quien ya nos está escuchando y se interesa, ¿cómo le hace para contactarlos a ustedes?
Sí, mira, algo muy importante que les iba a comentar, que sí, el mes pasado, del mes de marzo, que fue la campaña, se hicieron las colonoscopias y las revisiones, pero el servicio de coloproctología está abierto
todo el año.
Entonces, la dinámica es que el paciente llegue, como bien dices, a sacar una cita ordinaria al Hospital Civil y con la motivo de consulta, valoración por coloproctología. Uh-huh. Y si el paciente dice, vengo a prevenir cáncer de colon, llega en agosto y dice, escuché en marzo que se previene el cáncer de colon uh-huh. y quiero que me envíen con el coloproctólogo, le van a dar una cita con el coloproctólogo, lo vamos a ver nosotros en la consulta, y si su motivo de consulta es quiero prevenir, ese mismo momento le hacemos, y si cumple con los criterios, le hacemos toda la valoración para hacerle sus estudios.
Un dato más, ¿hasta qué generación hay riesgo? Es decir, ¿yo, mis abuelos, mis padres o cómo?
Normalmente los familiares de primer grado.
Primer grado.
Primer grado son familia nuclear.
Así es. Uh-huh.
Uh-huh. Muy bien. De acuerdo, pues entonces, vámonos a un corte comercial y regresamos con más información muy interesante.
Para hablar del tratamiento también, sobre todo, claro. Porque me quedan muchas dudas de eso,
¿de qué pasa? Sí, bueno, ya sí. Lo tengo, ¿y ahora?
Ahora, ¿cómo lo okay. resuelvo?
Vamos y venimos.
Regresamos a hablar de este tema que es interesante, el calen colorrectal.
El cáncer
colorectal con uh-huh. el doctor Francisco Valadez Correa, jefe de servicio de coloproctología del hospital, ya no me gusta decirle antiguo, el Fray Antonio Alcalde.
El viejito.
No, así de que mejor Fray Antonio Alcalde.
Sí. Bueno, pues la idea es que usted tenga esa información. Bueno, hablábamos hace un momento de la enfermedad, luego de los síntomas, pero lo decía bien Julieta.
¿Y ahora qué?
Ya tengo. Bueno, ¿ahora cómo lo resuelvo?
Bueno, sospechamos, pero este temido estudio de la colonoscopía, uh-huh. muchas veces ni siquiera saben cómo es y piensan que es, pues, ¿cómo te digo? Sin anestesia, sin nada. No, señores, es un estudio que usted pues no va a sentir prácticamente
sí,
nada.
Justo ahorita que decías que la gente no quiere hacerse la colonoscopía porque sabe a lo que va. Te iba a decir, no, si supieran que es la colonoscopía, la harían.
Correcto, hay mucha mala información, porque nada más piensan que es invasivo en el área del ano ya. Uh-huh. No piensan más okay. y prefieren no hacerla, pero en sí realidad es. No es nada difícil.
No, en el hospital somos tres servicios los que hacemos colonoscopías. Uh-huh. El servicio de gastroenterología, el servicio de endoscopía, y nosotros como coloproctología. En los tres hay anestesiólogos todos los turnos. Entonces, perfecto. La colonoscopía, cuando se hace con una anestesia, con uh-huh. un anestesiólogo, perdón, uh-huh. es una sedación. El paciente, ya una vez dormido, se empieza el procedimiento, y ya una vez que terminamos el procedimiento, anestesio le va bajando el medicamento y se va despertando poco a poco el paciente. Uh-huh. No es dolorosa. La única molestia que puede sentir el paciente es después del estudio, sentirse como distendido, como con un poco de aire inflado. En el colon, inflado, ajá. pero caminando o canalizando gases se quita esa molestia. Entonces, uh-huh. sí, no es doloroso, no es molesto. Los pacientes a lo que más había se quejan es la preparación, que es como una purga previo al estudio. Pero pues también no es nada molesto tomarte la preparación. Pero sí, o sea, si la gente supiera qué es la colonoscopía, se la
no
haría.
Tendría miedo.
No uh-huh. tendría miedo, porque es uh-huh. algo muy, muy seguro. Y pues vas prácticamente, te sedan, te duermes y te hacen el estudio sin sentir
y usted
nada.
Se va en ese momento, no se queda. No, es ambulatorio.
Es ambulatorio.
Ah, sí, claro, sí, sí, claro.
Es ambulatorio. ¿Y el equipo cómo es? Digo, no se ve aquí porque estamos en radio, pero ¿cómo describirlo? ¿Es una fibra óptica? ¿Es una varilla? O sea, porque es como el pato del gine.
No, imagínate.
Se llama un tubo flexible.
Ok.
Es como un tubo de entre 10, 12 milímetros de ancho, uh-huh. lo que mide el grosor de un dedo. Y es un tubo largo, uh-huh. entre 160 y 180 centímetros de largo ese tubo. Esto va conectado a unas cámaras, va conectado a una fuente de luz y a un insuflador. Entonces, uh-huh, imagínate que vas metiendo la camarita y vas insuflando, vas inflando el colon y vas avanzando
para ver.
Para ir bien, exactamente. La ventaja de esta colonoscopia es que vas viendo pues todo en tiempo real, y que si encuentras un pólipo, si encuentras alguna situación que te haga sospechar de que es algo maligno, o incluso aunque no sospeches que es algo maligno, que veas un pólipo, lo puedes retirar ahí mismo. Por ejemplo, la misma camarita se mete en unas pinzas de unos 2 milímetros, y con esas mismas pinzas puedes biopsiar y puedes quitar los pólipos. Entonces, la intención es ver todo el colon y la última porción del intestino delgado. Vamos saliendo, vamos retirando esa camarita, vamos absorbiendo, vamos quitando el aire que insuflamos, para que al final el paciente se quede con el menos aire en el colon. Pero digo, es algo muy muy tolerado. El paciente, después de su estudio, se queda en recuperación una hora, o sea, a lo mucho, y se puede ir caminando. No, se les pide que no vayan manejando ese día solamente.
Me llamó la atención en un video recientemente en internet que había una doctora que iba haciendo un estudio, pero era vaginal, y también encontraba como, pues, sí, pólipos relacionados con BPH, y con una pinza lo arranca. ¿No vuelve a crecer? ¿Es lo mismo? O sea, o son cosas diferentes.
Es muy diferente.
Pero sí es así, ¿no? Lo toma la pinza y lo lleva.
O sea, el mecanismo es similar. Es una pinza delgadita, muerde y arrancas. Y es un sangrado muy mínimo, normalmente no sangran, o si sangraras, hay equipo para cauterizar esa zona. De que crezcan o no, depende mucho del tipo de pólipo.
Ya cuando que se haga el estudio.
Así es. Cuando hacemos el pólipo, lo quitamos y lo mandamos a estudiar. Hay pólipos inflamatorios, hay pólipos hematomatosos, hay pólipos hiperplásicos, que esos los quitas y, o sea, esos no van a evolucionar a cáncer.
¿Pólipo es como una verruga?
¿O no? Similar, pero dentro del colon. Es una neoformación que es de la mucosa del tracto gastrointestinal, que crece hacia la luz del intestino.
¿Hacia adentro?
Hacia adentro, exactamente. Y si sale un pólipo adenomatoso, esos pólipos sí son los que tienen un ligero riesgo de pasar a un cáncer de colon, entonces hay que estarlos vigilando. ¿Qué quiere decir? Si el paciente hoy le hago una colonoscopia y salió totalmente limpia su colonoscopia, su siguiente colonoscopia es hasta dentro de 8 o 10 años. Pues si un paciente le hago una colonoscopia y resulta que le quité 2 o 3 pólipos de más de 1 centímetro, y que salieron adenomatosos y que salieron con algo de displasia, ese paciente le tengo que repetir su colonoscopia al año, a los 2 años, porque tiene riesgo de que volvieran a crecer. No los mismos, pero en alguna otra zona del colon.
¿Qué es adenomatoso?
Es una denominación histológica. O sea, a lo que voy, histología, que es, nosotros quitamos el pólipo, quitar una verruguita, la mandamos al patólogo, el patólogo le hace estudios de tinción, lo hace como una micro rebanaditas, ese pólipo, le pone tinciones especiales y él va a ver las células. Entonces las células se catalogan, esos pólipos se catalogan como adenomatosos. Y de esos adenomatosos se dividen en si son vellosos, si son tubulares y si son túbulos vellosos. Dependen de la forma de la célula. Y depende de estos tres, es su porcentaje que pueden avanzar a cáncer. Entonces eso es lo importante, que el patólogo nos diga, ¿sabes qué? Tu paciente tiene ese tipo de pólipo que más o menos tiene ese porcentaje de avanzar a cáncer. Entonces, entre más más posibilidades existan de que avance a cáncer, le tienes que hacer una colonoscopia más
cercana.
Así es, más cercana, más frecuente. Y si te reporta uno que tiene pocas posibilidades de ser cáncer de colon, le puedes hacer una colonoscopia más alejada, 5, 6, 7 años.
Y digo, lo digo como el observador que soy en este caso ante dos doctores, lo sacas de un punto, ¿aparece en el mismo lugar o puede que crezca en otro lugar del mismo conducto? Es decir, ¿no vuelve a brotar ahí mismo como flor?
O sea, si lo quitas incompleto, o sea, que quites esa verruguita y dejes la mitad de la del pólipo, o que dejes un borde del pólipo, sí puede volver a crecer ahí mismo. Pero si lo quitas por completo, tu sistema genético tiene por ahí ya alguna alteración muy, muy leve, en el que si ya dejó pasar este defecto celular y ya se formó un pólipo, puedes formarlos en otra parte del colon. Por eso es que si son de algún grado elevado de malignidad, hay que estar repitiendo la colonoscopia para detectar el resto de pólipos. Pues sí, si tienes un pólipo, sí puede ser que salga en alguna otra parte del colon, sí.
Pero ya lo vas descubriendo con los estudios posteriores.
Así es.
Y entonces ahí lo que sigue, que es quimioterapia, radioterapia.
O sea, si a mí ya me detectan un cáncer colorrectal, ¿y ahora qué sigue?
Sí, claro, porque la parte la que preocupa es, ok, ya vine afortunadamente a tiempo, ¿Sí lo puedo contener?
Sí. Antes de empezar a platicar eso, Nastri, quisiera dar un sí. número. El cáncer se divide en etapas, de la 1 a la 4. Casi todos los cánceres se dividen en esas cuatro etapas. La 1 es la inicial y la 4 ya es algo que está metastásico, que ya se fue del...
Ya se salió de ahí.
Se salió de ahí, exactamente. En cuanto a sobrevida, si un paciente lo tratamos en etapa clínica 1 o 2, su sobrevida es del 80-90% a 5 años.
Wow, qué
o sea,
bien.
Que de 100 que manejemos en esas etapas clínicas, 90 van a sobrevivir en 5 años. A diferencia de las etapas clínicas 4, que ahí de la sobrevida es como del 5-8%. O sea, que de esos pacientes que llegan en etapa clínica 4, los tratemos como los tratemos.
El pronóstico de vida es reservado,
exactamente,
como dicen ustedes.
Entonces, esta diferencia la hacemos en la colonoscopia de prevención. ¿Por qué? Porque cuando hacemos colonoscopia, si el paciente no tiene síntomas, podemos detectar las etapas clínicas tempranas, 1 sí. o 2. Ya cuando llegan con perforación intestinal, con obstrucción intestinal, con dolor, con pérdida de peso importante, ya lo vamos a encontrar en una etapa clínica más tardía. Y el tratamiento también es muy diferente. El tratamiento de un cáncer de colon en etapa clínica 1 o 2, muchas veces con la pura cirugía es la solución. ¿Vale? Y tenemos la ventaja de estar haciendo cirugía laparoscópica, que es la mínima invasión, o sea, con algunos orificios pequeñitos en el abdomen, como normalmente quitan las vesículas ya actualmente, algo así, para quitar el cáncer de colon. Entonces, si es una etapa clínica temprana, se hace la cirugía, se manda al patólogo, el patólogo nos confirma que el cáncer solamente estaba ahí.
Con los márgenes.
Que lo quitamos completo y se acabó. Ya se curó al paciente. Si tenemos algún margen positivo, si tenemos algún ganglio positivo, ya a lo mejor le tendremos que dar quimioterapia después al paciente.
Okay.
Y los tumores de recto, que se tratan un poco diferente, a ellos sí los tenemos que enviar primero a radioterapia y quimioterapia, después cirugía, y después, dependiendo del patológico, se puede volver a repetir la quimioterapia. Pero básicamente la columna fundamental del tratamiento es la cirugía, es quitar el tumor. Así es.
Sí, yo incluso pensaba, digo, pues, por ejemplo, si, pensando en los procedimientos antiguos, ¿no? ¿Cómo se llama la que te duele mucho? ¿El apéndice?
¿Sí? ¿Y yo cuál?
Dices, sí, pues te abre, ¿no?
El abdomen. Y,
sí. También, el corazón roto.
Te abren y sale, ¿no? Pero en esta área del cuerpo debe ser mucho más complicado hacer ese trabajo, ¿no?
Sí, la tecnología ha avanzado mucho, igual que las apéndices hace 20, 30 años, o sea, tienen que ser una herida
enorme, grande
del lado derecho del ombligo, ahí sacaban la apéndice, ahí la trataban y ya. Actualmente creo que todas las cirugías de apéndice se quitan por vía laparoscópica, que es la mínima invasión. Eso mismo está pasando con el cáncer de colon y recto. Antes se hacían esas heridas muy grandes, ahora estamos tratando de hacer heridas pequeñas o más de cirugía de mínima invasión.
Digo, pero también depende del tamaño del tumor, de la posibilidad de todo lo demás, porque pues si es un tumor tamaño gigante, yo creo que lo que menos se preocupa es la cicatriz, ¿no?
Así
es. Sí. Yo creo que sí.
Vamos a hacer otro corte comercial, estamos ya por despedir este programa, así que siga con nosotros, ya prácticamente concluimos porque tenemos más recomendaciones para que se pueda prevenir el cáncer colorrectal. Corte y revolvemos.
Bueno, continuamos. Este es el último bloque, así que ponga muchísima atención porque ya hablamos de temas importantes respecto al cáncer colorrectal. Ya sabemos la enfermedad, ya hablamos de la incidencia, ya hablamos de más o menos cómo se trata. Doc, ¿alguna recomendación para mantener la salud nosotros?
¿Del aparato digestivo?
Sí, claro.
Mira, y yo creo que todos los que hablen de cáncer de todas sus especialidades te van a decir lo mismo. Evitar el alcohol, o más bien disminuir la cantidad de ingesta de alcohol, suspender por completo el cigarro.
Ok, de acuerdo.
El disminuir lo que son las carnes rojas, los embutidos.
Okay.
Aumentar la ingesta de líquidos y de fibra. Hacer actividad física. Todo eso, y eso entra para todo, ¿no?
Claro.
Para todos los cánceres, para todas las enfermedades. Entonces, en el cáncer de colon, específicamente es esto, estar con aumento de ingesta de líquidos, fibra, y todo esto, que te digo, toda esta dieta.
También hay muchos rumores, por ejemplo, yo he visto varios pacientes que generalmente los adultos mayores ya tienen dificultad para evacuar correctamente y viven con estreñimiento. Uh-huh. Hay muchos de ellos que piensan que teniendo estreñimiento crónico van a desarrollar un cáncer uh-huh. colorrectal. ¿Es cierto o no?
No, para nada. Uh-huh. Y es por la edad, o sea, un paciente a mayor edad, menos consumo de líquidos, menos deambulación, menos actividad física, uh-huh. Y sí pueden ser, o sea, sí tienden a ser un estreñimiento, y va a ser un estreñimiento que ya se les va a ir quedando. Pero es muy diferente un paciente de 50, 60 años que toda su vida estuvo normal
y
que
de repente cambia.
Exacto, eso es un dato de que necesitamos alguna revisión, alguna atención, porque no es normal. Porque hay pacientes que me dicen, es que yo siempre he sido estreñido. Bueno, pues a lo mejor él no va a ser tanto un dato de alarma. Pero un paciente que siempre estuvo sano gastrointestinalmente y que de repente debuta con estreñimiento después de los 50 años, sí es un dato de alarma. Entonces, básicamente eso. Y el aumento de líquidos, de fibra, actividad física, suspender por completo el tabaquismo, disminuir, yo siempre digo disminuir el alcohol porque me da pena... quitárselos de...
así, o porque... ¿Quién soy yo para decirle
para
que no?
Para negarles.
Ya, yo quién soy para decirle que no, señor. No, pues sí viene bien descrito que hay que disminuir el consumo de alcohol, pero de totalmente suspender lo que es el tabaquismo, disminuir la ingesta de carnes de carnes rojas a una o dos veces por semana, los embutidos también, esos los tendremos disminuir uh-huh. o suspender completamente, y pues aumentar la fibra.
Actualmente la ciencia no está trabajando en revisar qué tipo de alimentos ultraprocesados están incidiendo tanto en las enfermedades del cuerpo y particularmente del cáncer uh-huh. colorectal, digo, porque pues creo que es muy lógico que si consumes cosas así tan elaboradas y tan llenas de químicos, pues tiene que haber una consecuencia, supongo, del cuerpo.
Sí, ¿no? Claro que sí, o sea, sí hay una consecuencia y tan clara que es la consecuencia que mientras que más hemos occidentalizado nuestra dieta, mientras más conservadores se le ponen a las dietas, ha aumentado el cáncer. Sí hay algo, y sí hay estudios en los cuales, pero es muy difícil de comprobarlos por la cantidad de que todos ingerimos uh-huh. esos alimentos. Entonces, aunque todos los ingerimos, no todos vamos a tener cáncer. O de los que tienen cáncer, no todos ingerían esos alimentos. Entonces, claro. Pero sí está totalmente recomendado disminuir esta ingesta de alimentos que tienen muchos conservadores, entre los embutidos.
Sí, recientemente en esos debates familiares alguien decía, es que no tomes tantos, o no consumas tantos productos que fibra o como tipo laxantes, porque luego tu cuerpo se acostumbra y entonces ya no va a hacer su función.
Ah,
pero
de
entonces,
hecho, eso es uno de los rumores que he escuchado raro. Como más frecuentes.
Sí.
Y de hecho me gustaría ver si puedes compartirnos como los mitos, podría ser, como más comunes que te llegan a tu consulta referente a esta patología. Mm. O a la salud de colon y recto. Porque yo me he encontrado mucho en los ancianitos, pues, que muchas veces necesitan estar tomando, por ejemplo, cenócidos o psyllium plántago.
Ajá.
Y los hijos, es que no debes de tomarlo, mamá, papá, porque luego tu intestino ya no va a funcionar.
Exacto, o cómo se toma, porque también, inclusive de un profesional de la salud, a mí me tocó decir, es que es poquito, porque si no luego se hace al revés una bola y va a afectar. Entonces yo dije, bueno, por fin, pues, te lo recetan, luego te lo quitan,
caso,
¿a quién
pues?
Le hago caso?
Mira, de entre los mitos, digo al paciente, es bien típico ese que llegan con el viejito y dice, doctor, es que sí, ya lleva tomándose la fibra uh-huh. y ya le digo que ya no se la tome porque le va a hacer que se va a hacer ¿cómo se llama?
El intestino perezoso.
Dependiente.
Ajá, dependiente.
Sí. Pues fuera droga.
Y yo le digo, a ver, señora, ¿qué toma para su diabetes? No, pues tal medicamento. Y dije, uh-huh. ¿usted es dependiente de ese medicamento? Pues sí, si no se me descontrola la azúcar. Pues totalmente.
Exactamente igual.
Si el tratamiento del estreñimiento es la fibra, la fibra la puedes tomar toda tu vida. No es que se haga el intestino perezoso. Para que te den una idea, la ingesta recomendada de fibra es de entre 25 a 32 gramos de fibra al día. Una fruta, una manzana, una pera, tiene como entre 1.5 o 2 gramos de fibra. Entonces, sí tendremos que estar ingiriendo muchísimas frutas y verduras para llegar a esa meta. Entonces, quiero decir, la fibra, el psyllium plántago, el plántago bata, son suplementos de fibra. Uh-huh. Y si tú, como persona, con tu ingesta que normalmente consumes, no estás evacuando bien, estás con estreñimiento y necesitas fibra, pues la debes de tomar. Y la debes uh-huh. tomar cuánto tiempo. Me dice la paciente que tengo, doctor, me sentía muy bien, pero la suspendí. ¿Y por qué la suspendió? No, es que llevaba mucho tiempo, llevaba un mes tomándola.
Ah, no me digas.
Dije, y cuando la dejaste de tomar, ¿qué hacen? Dice, no, pues ya no evacué bien. Ajá. Entonces le dije, entonces ya no me preguntes, pues ya.
Te diagnosticaste, fírmate la receta,
sáquese
toma.
Por allá, órale.
Porque es eso, si te falta la fibra, pues consume fibra. Eso, claro. Eso, siempre hay que aclarar que sea fibra. Uh-huh. Porque luego hay mucha gente que sí toma otros tipos de alimento. De uh-huh. medicamentos, de como medicamentos. Cenócidos, otros que son
que eso
laxantes.
Ya es medicamento. ¿Qué son los cenócidos? Ya es un tipo de laxante.
Es un laxante, pero son laxantes irritativos. O sea, irritan la mucosa del colon para que no absorba el bolo fecal y se hace más líquida la evacuación. Eso, si los tomas en exceso, o algunos laxantes que los tomes en exceso, eso sí a lo mejor te pudieran dar algún otro problema. Pero la fibra como tal, no.
Sí, ese es un dato importante porque, digo, si ya tienes como tu tratamiento, también es bueno que lo dejes. Uh-huh. O sea, si además sabes de antemano que en tu familia son propensos al problema, pues ayúdate y ayuda a los demás.
¿Sabes qué otro rumor me he encontrado por ahí? A ver si tú también lo has escuchado. Que le dicen, no te andes aguantando las ganas porque si te sigues aguantando te va a dar cáncer.
Ajá.
¿Cómo crees? ¿Cómo, o sea, qué extremidad?
Obviamente no, o sea, no, para nada va a evolucionar a cáncer, probablemente no es normal, o sea,
tampoco
no es sano.
Es saludable.
No es sano. Exactamente,
claro.
Exactamente. ¿Por qué? Porque puedes ocasionar una evacuación más dura, más seca, y después va a ser más molesto la evacuación. Entonces, o sea, no es sano aguantarse, pero no, obviamente no va a avanzar a cáncer.
Muy el bien. Consumo de agua sí ayuda, eso
claro.
Definitivamente,
totalmente,
¿no?
Siempre.
Muchísimo.
Y más si tomas fibra.
Okay.
Por favor.
Y eso, si tomas fibra hay que tomar agua.
Sí.
Mucha agua. O sea, si tomas una cuchara de fibra y no tomas agua durante el día,
adiós.
Va a ser el efecto
peor.
Contrario. Va a ser un bolo más, más duro.
Más difícil.
Sí. Así es.
Y yo me quedé con una pregunta pendiente de los bloques anteriores. Los escuché decir, se perfora el colon, ¿cómo? O sea, ¿sí se rompe como si fuera un globo o qué?
Así es.
Pues sí.
Y por muy, o sea, la no sé si se escuchó mucho que el apéndice se perfora.
Ajá,
la apéndice se inflama, se obstruye ese tubito y la presión en ese tubito empieza a aumentar demasiado que se perfora. Lo mismo pasa en el colon. Cuando hay un tumor de colon que crece hacia adentro, llega a tapar el 100% de la luz del colon y es como una manguera que la estamos pisando porque esa manguera es muy flexible. Entonces la manguera se empieza a llenar, a llenar, a llenar hasta que llega un momento en el que por cuestiones de física va a llegar a perforar o alguna infección llega a perforar también el intestino. Pero sí, claro que se llega a perforar. Son una de las urgencias que tenemos en los cánceres de colon, que ya están avanzados, que se llega a perforar. Y en esos pacientes ya son de mal pronóstico. Uno, porque para que haya llegado a que se perforara,
no, pues,
es porque ya está muy avanzado.
Ya
este,
se obstruyó.
Exactamente. Y en la cirugía es más difícil una cirugía, obviamente, en un paciente con contaminación, que un paciente que no ha tenido esta contaminación.
Que ya deriva en lo que ustedes llaman la sepsis, ¿no? La contaminación del cuerpo,
en
la
sepsis,
sangre.
Sepsis abdominal, así es.
No, pues,
no, qué
importante.
Horror. Pero este punto que diste me llevó así rápido porque se nos está acabando el tiempo.
Sí, sí, sí.
La gente que usa enemas cuando se obstruye, o bueno, cuando deja de evacuar, ¿qué tan bueno o qué tan malo?
¿Qué son los enemas?
Casi toda la gente sabe, son como los lavativas que
dicen. Ya. Okay.
Esas lavativas vamos
muy igual bien, que bien. La fibra, cuando es necesario se pueden poner. Pacientes, y más en los ancianitos, que hacen algo que se llama una impactación fecal.
Sí, claro.
Que se hace como una bola de materia fecal en la región del recto y que no pueden evacuar. Entonces en ellas sí hay que ayudarse, a lo mejor con algún enema y alguna
pero prescrito por un médico, ¿no?
Así
no solito porque le dijeron.
Y no es agua, ¿no? Debe ser alguna mezcla.
Tienen ciertas preparaciones.
Así es. Pero sí es muy importante decirlo que sí, obviamente debe ser una indicación médica los enemas porque pues estás introduciendo un artefacto a la región y estás introduciendo algún líquido para la acción. Entonces, sí son necesarios cuando se requiere. Y hay que hacer una prescripción médica para utilizarlos.
Pues con eso ya le damos finito a este tema porque se nos acabó el tiempo. Y espero que a usted en casa le haya sido de mucha utilidad. Si no para usted, para alguien cercano que pudiera tener riesgo.
Y que nos recuerdes, doctor, dónde los encontramos, cómo acudir al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde para obtener esta información y tratamiento.
Así es, mira, estamos la consulta con la proctología es de lunes a viernes en el turno de la matutino. Y lunes y martes en el turno vespertino, pero la manera o la vía para llegar es acudir a la consulta externa del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, solicitar una cita, una evaluación por el coloproctólogo y ahí les van a agendar ya su cita con alguno de nuestros médicos. Y ya una vez estando en la consulta del coloproctólogo, estamos con la disposición de apoyarlos y de ayudarlos en cuanto a si quieren prevenir el cáncer de colon y de recto, hacerlos o agendarles una colonoscopia. Si quieren aclarar cualquier duda que tengan, algún síntoma que tengan, uh-huh, en la región anorrectal, no tengan pues la duda de que ahí vamos a estar para apoyarlos en cualquier situación, y estamos pues todo el año.
Claro, todo con respeto y discreción, así que de eso ni se preocupe.
Sí, usted no se preocupe. Le agradecemos al doctor Francisco Valadez Correa, jefe del servicio de coloproctología del Hospital Civil Fray Antón Alcalde, por haber venido. Gracias,
doctor. Gracias, Zuleta, y gracias, Víctor.
Gracias. Nos vamos. Hasta luego. Muchas gracias por habernos acompañado.
Bye.